Radar. Por Ibero 90.9. Regresamos.
Si ustedes leen la documentación que se publica ayer, pues no hay ninguna prueba, son dichos, pero no hay pruebas de dónde está el lavado de dinero. Si hay pruebas, se actúa, no hay impunidad, no importa quién sea. Pero si no hay pruebas, pues no se puede actuar, como en cualquier delito.
Pues sí, lo que pasa es que las pruebas las tiene, dice Estados Unidos, y los efectos ya están. Así la presidenta vea pruebas o no vea pruebas, ya las operaciones de esas tres instituciones financieras, dos casas de cambio y una casa de bolsa, pues están suspendidas en la interacción con el gobierno de Estados Unidos, y una casa de cambio que no puede operar con Estados Unidos, una casa de bolsa, pues está muy complicado el asunto. Pero vamos a hablar de esto con Pedro Tello. Querido Pedro, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Mario, buenos días. Qué gusto saludarte a ti y a quienes nos escuchan, y gracias una vez más por esta oportunidad para charlar.
Al contrario, Pedro, los agradecidos siempre seremos nosotros. Cuéntanos, por favor, pues, ¿qué significa para el sistema financiero mexicano esto que está ocurriendo?
Déjame acudir a la experiencia que ocurrió en México en el año 2012, cuando el banco HSBC fue acusado por las autoridades de Estados Unidos de permitir que parte del dinero del narcotráfico y de otras actividades también ilegales circulara libremente a través de sus cuentas. ¿De cuánto estuvimos hablando entonces? Bueno, de acuerdo con las autoridades de Estados Unidos, fueron más de 880 millones de dólares de origen sospechoso que pasaron por las cuentas de ese banco sin que éste lo hubiera reportado. Entonces, el Departamento del Tesoro, como ocurre ahora mismo, y los fiscales de la sociedad norteamericana investigaron a ese banco. Y en México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores también entró a la revisión de los números del banco y terminó por detectar fallas en lo que a los registros y al reporte de esos registros, digamos, irregulares se refiere. El proceso de revisión de ese banco tardó entre cerca de 3 años, hasta que finalmente el banco HSBC aceptó la responsabilidad y llegó a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos que lo obligó a pagar una multa de cerca de 1.900 millones de dólares. México también le impuso, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, una multa por, si mal no recuerdo, 350 millones de pesos. ¿Eso es exactamente lo que va a ocurrir ahora? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el gobierno de Estados Unidos lanzó literalmente una bomba de profundidad al sector bancario mexicano, al sector financiero mexicano, y ahora estas tres instituciones, Cibanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, enfrentan cuatro problemas importantes. Uno, bloqueo y aislamiento financiero. Significa que no van a poder realizar transacciones con entidades financieras de Estados Unidos ni con instituciones internacionales, y tampoco tendrán acceso a dólares ni a sistemas de pago globales mientras termina la investigación. Segundo, hay un impacto en la reputación, por lo menos de estos tres órganos financieros de nuestro país, que sin duda alguna generó ya nerviosismo entre clientes e inversionistas que probablemente estarán tentados a retirar sus cuentas o su capital como inversionistas en estas tres instituciones financieras. Tercero, en la medida en la que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Unidad de Inteligencia Financiera han iniciado ya el proceso de supervisión y revisión de cada una de estas instituciones, bueno, pues esto va a aumentar los controles de cumplimiento y el monitoreo muy exhaustivo de cada una de las operaciones que se sospeche sean inusuales o irregulares por la forma bajo la cual se realizaron. Y por último, diría yo que estos bancos o estas tres instituciones van a enfrentar riesgos legales y litigios que seguramente van a elevar considerablemente sus costos de operación desde el ámbito de lo legal, pero también desde el ámbito del operativo, si es que se demuestra que actuaron de manera negligente con el registro de operaciones de compra-venta de divisas o de apertura de cuentas que se convirtieron en lavado de dinero, dependiendo de lo que se determine por parte de esta investigación, Mario.
Chema, tú tienes una pregunta para Pedro.
Sí, Pedro, buenos días. Te saluda Chema Hernández. Justo ya nos mencionabas un poquito sobre los clientes. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué tendrán que hacer? No sé si estarán obligados a retirarse. ¿Cómo están parados los clientes de estos bancos ahorita?
Bien, yo diría que, y es una pregunta muy, muy oportuna y muy interesante, los clientes de estas tres instituciones deben mantenerse en este momento con calma y con tranquilidad, porque precisamente la intervención que ha hecho la Comisión Nacional Bancaria de Valores, al tomar el control de las mismas, busca proteger por una parte a los clientes, por la otra, busca ofrecer tranquilidad a los inversionistas de estas tres instituciones y, en tercer lugar, proteger la reputación del sistema financiero mexicano en general. ¿Por qué tienen que tener calma los clientes? Bueno, deben tener calma porque cuentan con un seguro que les permite, perdón, en caso de que se decrete el quiebre de esta institución, les permite disponer de un seguro que les permitiría el reembolso de aquellos depósitos que no excedan, si no estoy mal y la memoria no me falla, el equivalente a cerca de 3 millones de pesos si tienen cuentas en cada una de estas instituciones. Si usted es un cliente de una de estas instituciones y tiene una cuenta en alguna de ellas por, voy a suponer, 3.5 millones de pesos, bueno, el seguro solamente le va a cubrir a usted hasta 3 millones de pesos, usted perderá los 500 mil pesos adicionales. Así que hay una suerte de protección, por lo menos para la mayor parte de los clientes de estas tres instituciones.
Pues sí, pero ¿qué ruido genera? Y ahí yo quisiera preguntarte, Pedro, porque he escuchado y leído en las últimas horas que, primero, que son bancos pequeños. Ayer lo hablábamos con Luis Miguel González, el caso de CI, y veíamos cómo el porcentaje de mercado, digamos, que tienen es muy pequeño, pero, y que por lo tanto no es de los grandes como BBVA, como Banamex, que tendría un efecto lo que llaman sistémico en el sistema financiero, o sea, un impacto generalizado, digamos, en el sistema financiero. Pero dicho eso, sin afán de alarmar a nadie, pues ¿qué presión le genera al sistema en su conjunto que pasen cosas como esta? Pues porque parte de lo que hoy circula en Radio Pasillo es si ya acabaron desde el Departamento del Tesoro con esto o pueden incluir a nuevas instituciones en los siguientes días.
Esa es la gran pregunta. ¿Esto que anunció el Departamento del Tesoro de Estados Unidos es la punta del iceberg? ¿O se trata finalmente de la identificación de las tres instituciones que operaron directamente o bueno, aparentemente con actividades relacionadas con el lavado de dinero? No sabemos, será una investigación duradera, profunda, pero por lo pronto en el caso de México y para el sistema financiero, esto significa dos cosas. Uno, seguramente ya los bancos habrán tomado cartas en el asunto, habrán convocado a sus estructuras administrativas internas y les habrán solicitado una revisión de nueva cuenta de todo aquello que forma parte de las actividades importantes de apertura de cuentas, manejo de divisas, operaciones crediticias, etcétera, etcétera, para tener la tranquilidad y la certeza de que se está cumpliendo con la normatividad que aplica en México en materia de supervisión y de regulación de las operaciones que realizan los bancos. Y dos, seguramente la Comisión Nacional Bancaria y de Valores va a revisar nuevamente si la legislación y los procedimientos que deben cumplir los bancos a su interior para evitar operaciones irregulares o de dudosa procedencia, recursos de dudosa procedencia, son las adecuadas para México, habida cuenta del peso específico que tiene el crimen organizado y la necesidad que éste mismo tiene para poder lavar su dinero y convertirlo en dinero, digamos, legalmente registrado. Así que para el sistema bancario mexicano representa el desafío de revisión interna y al mismo tiempo de una revisión de toda la legislación y los procedimientos que deben aplicarse para estar en regla con las operaciones que se realizan día a día en la banca.
Bueno, pues muchas gracias, Pedro.
Buenos días a todos.
Buenos días, gracias. Es Pedro Tello Villagrán con su análisis. Y nosotros ahora vamos con más información.
Radar 99.
Y vamos a ver qué se dijo de este tema en la mañanera, justamente hace unos minutos allá desde Palacio.
Las acciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sobre tres instituciones financieras, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público permaneció en monitoreo y consulta permanente y constante con el Banco de México, con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como con la Asociación de Bancos de México, evaluando de manera permanente las condiciones del mercado. Tras el cierre de la jornada financiera del miércoles, se constató que las líneas de financiamiento para estas tres entidades tenían problemas. Con el fin de evitar esta situación y de manera preventiva, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México, el Instituto de Protección al Ahorro Bancario y la Comisión Nacional Bancaria de Valores decidieron llevar a cabo una intervención temporal en la administración de dichas instituciones con el fin de garantizar que no hubiera interrupciones.
Es la voz de Edgar Amador, el secretario de Hacienda, explicando lo de la intervención en estas tres instituciones. Y vámonos con Ernesto Osorio, como cada mañana, para que nos cuente un poquito más del contexto de estas declaraciones. Adelante, Ernesto, buen día.
¿Cómo estás, mi querido Mario? Muy buenos días, Sofi, también Chema, muy buenos días a quienes nos escuchan. Pues sí, escuchábamos a Edgar Amador, quien habla acerca de la decisión que tomó la Comisión Nacional Bancaria de Valores de intervenir gerencialmente estas tres instituciones financieras mexicanas que, como sabemos, fueron señaladas por el Departamento del Tesoro de presuntamente lavar recursos para el crimen organizado. Lo que explicaba el secretario de Hacienda es que se constató que las líneas de financiamiento que tienen estas tres instituciones, pues de manera conjunta decidieron que se intervinieran de manera temporal y de manera preventiva para no afectar a los clientes. Pero, como señala el secretario de Hacienda, el sistema bancario pues no ha experimentado ninguna interrupción y el dinero de quienes tienen su patrimonio invertido en estas tres instituciones financieras se encuentra seguro. De ahí que dice el secretario de Hacienda, no hay ningún riesgo a pesar de que se hayan intervenido gerencialmente estas tres instituciones financieras ante los señalamientos que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos. Después también la procuradora fiscal hizo uso de la palabra para hablar acerca de los litigios pendientes que tienen que ver con algunos juicios que se han interpuesto de parte de deudores al fisco. Y aquí hablamos de grandes deudores, en particular Ricardo Salinas Pliego, que de acuerdo con lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum, pues tienen de aquí al primero de septiembre los ministros de la Corte para que resuelvan en favor de México, y si no, pues tendrá que ser la próxima Corte la que resuelva al respecto. Pero dio un detenido...
Oye, pero interesante, digamos, Ernesto, que le dedique, porque al final de cuentas no deja de ser un deudor, pero le dedican un rato a hablar específicamente de Ricardo Salinas.
Así es, específicamente solamente hablan de Ricardo Salinas, aunque trata de hacer la procuradora fiscal el llamado a todos los que tengan deudos a ponerse en regla y no esperar a que llegue la siguiente corte, sobre todo aquellos que han interpuesto recursos legales. La procuradora hizo toda una historia acerca de cómo es que las empresas de Grupo Salinas pues han interpuesto diversos recursos para tratar de evadir el pago de impuestos, no solo en esa administración, sino incluso desde administraciones pasadas. Y bueno, ya en otras cosas un poco más amables, también hoy viernes se presenta la secretaria de Cultura, Claudia Icaza, a hablar acerca del concurso México Canta, en donde anuncia que próximamente se va a dar a conocer el talento de algunos de las personas que fueron seleccionadas. Hizo la primera selección de 365 clasificados del concurso que se realizó, como recordamos, aquí y en Estados Unidos. Este es un concurso pues destinado para cantantes, intérpretes o cantautores, según recordó, y es una iniciativa del gobierno de México que busca impulsar la nueva música mexicana con nuevas narrativas que no consideren la apología de la violencia como venía siendo con lo que son los llamados corridos tumbados. Y bueno, eso es parte de lo que va de la conferencia matutina. Esperemos a ver si es que la presidenta comenta más acerca de este tema de las tres instituciones financieras con las preguntas de los reporteros.
Bueno, gracias, muchas gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días, y nos ponemos en manos de Sofía y de Chema, que nos tienen más noticias.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y bueno, ha llegado el momento de irnos largos y tendidos con Omar García, el crack de 99, quien está una vez más con nosotros para ahora sí darnos todos los detalles del mundo de los deportes. Omar, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, querida? Muy buenos días, querida Sofi, querido Chema, querido Mari, por supuesto, quienes nos acompañan en este viernes de Radar. Pues ya tenemos también los octavos de final en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA. Ayer terminó la fase de grupos con un Manchester City pletórico, 5-2, la victoria sobre la Juventus de Turín. También el Al Ahly 2-1 venció al Wydad, equipos que ya no se jugaban absolutamente nada, mientras que el Pachuca, bueno, pues se va vacío del Mundial de Clubes. El Al Hilal los derrotó 2-0 y bueno, sin unidades el conjunto de los Tuzos, mientras que el Real Madrid derrotó 3-0 al Red Bull de Salzburg y con esto consiguen el primer lugar de grupo. Mañana tendremos los primeros dos choques de estos octavos de final con el duelo de brasileños que garantiza la estancia de Conmebol, al menos una instancia más. Palmeiras se enfrentará a Botafogo, así que bueno, dos recientes campeones de la Copa Libertadores. También el Benfica se estará enfrentando al Chelsea a las 2 de la tarde, mientras que el domingo tendremos al Paris Saint-Germain enfrentándose a Lionel Messi, que bueno, vistiera su camiseta hace no mucho y previo justo a su viaje al Inter de Miami, equipo con el que milita actualmente, así como el Flamengo, que se enfrentará a un muy duro Bayern de München en estos choques de campeones europeos y campeones sudamericanos. Ya estaremos platicando del el próximo lunes los resultados de esta instancia y bueno, también lo que se nos viene con el partido del Monterrey el próximo martes ante el Borussia Dortmund. Por otro lado, en la Liga Mexicana de Béisbol, pizarras previo al fin de semana del Juego de las Estrellas, el día de ayer los Tigres de Quintana Roo derrotaron 11-8 a los Guerreros de Oaxaca, derrota de los Leones de Yucatán 5-9 ante el Rojo del Águila de Veracruz, así como los Pericos de Puebla, que despacharon 7-6 a los Conspiradores de Querétaro. Recordar que el día de hoy no hay actividad y el fin de semana tendremos tanto el derbi de cuadrangulares como varios eventos y por supuesto el Juego de las Estrellas acá en la Ciudad de México para celebrar el próximo sábado que se cumplen exactamente 100 años del primer partido en la historia de la Liga Mexicana de Béisbol, así que bueno, dentro de estos festejos centenarios aquí en la capital del país, relativamente cerca de donde se jugó el primer partido en el Parque Franco-Inglés allá en la Ribera de San Cosme y Circuito Interior, así que bueno, pues ahí en el Alfredo Harp tendremos esta fiesta. Por otro lado, en las Grandes Ligas de Béisbol, los Mets de Nueva York derrotaron 4-0 a los Braves de Atlanta en su último compromiso, también victoria para los Marlins de Miami 12-5 sobre los Giants de San Francisco, los Dodgers de Los Ángeles 3-1 vencieron a los Rockies de Colorado y los Cubs de Chicago 3-0 despacharon a los Cardinals de San Luis.
Muy bien, querido Omar, muchas gracias por la información.
Seguro, querido Mario, pues ya nos estaremos escuchando mañana en punto de la 1:00 p.m. en Crack 99 y por supuesto el lunes con todo lo que pasó el fin de semana. Les mando un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo de vuelta para nuestro querido Omar García. Y vámonos con el resumen.
Estas son las noticias.
Así arrancamos con más noticias. Le platicamos que a 5 años de iniciarse una de las acusaciones más mediáticas por presunta corrupción en México, el nombre de César Duarte volvió a encabezar titulares, pero esta vez desde una perspectiva distinta. Una corte del condado de El Paso, Texas, lo absolvió de las denuncias relacionadas con la adquisición irregular de 50 propiedades en Estados Unidos, valuadas en más de $25 millones.
En información internacional, en Estados Unidos, ante la crisis generada en países como Venezuela y Haití, ¿qué caso tiene la permanencia de la OTAN? Eso cuestionó Estados Unidos ante la reciente reunión con la misma OTAN.
¿qué sentido tiene la organización? Es la pregunta con la que el representante de Washington hizo estremecer la 55 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, que se celebra en Antigua y Barbuda, al cuestionar el rol de los países miembros ante la crisis de Venezuela y Haití.
Muchas, si no la mayoría, de las naciones representadas en esta mesa albergan a cientos, miles, decenas de miles, cientos de miles o incluso millones de refugiados venezolanos. Si esta organización no está dispuesta o no puede responder o remediar la situación en la que un régimen ignora abiertamente las normas internacionales y amenaza la integridad territorial de su vecino, debemos preguntarnos qué sentido tiene la organización. Igualmente, desalentadora es la crisis actual en Haití. Bandas armadas controlan las calles y los puertos de la capital y el orden público que prácticamente se ha derrumbado.
El vicesecretario de Estado estadounidense Christopher Landau fue enfático en el mensaje que envía reiteradamente Donald Trump, que es revisar, según su criterio de hombre de negocios, si las organizaciones internacionales benefician o no a su país y en ese caso retirarse, lo que implica también retirar la financiación. Venezuela y sobre todo Haití son solo algunas de las grandes preocupaciones de la Organización de Estados Americanos. Chile, Colombia y Brasil también instaron a los miembros en este encuentro a actuar, afirmando que no basta con solo creer o apoyar el multilateralismo.
América Latina.
Y el general Hugo Armando Carvajal Barrios, exdirector de la Inteligencia Militar de Venezuela, arrestado en 2021, se declaró culpable en Estados Unidos de narcoterrorismo y narcotráfico, delitos por los que puede enfrentar una pena de cadena perpetua, informó así este jueves el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Europa.
Y el fundador de Amazon, Jeff Bezos, y su prometida Lauren Sánchez llegaron a Venecia, en Italia, para celebrar su boda. Según informes, el evento contará con invitados de alto perfil, pero las manifestaciones en su contra han obligado a mantener los detalles bajo estricta reserva.
Radar, localizando ideas.
Son las 8:27 y vamos a platicar de libros de esta novedad editorial, Año 7, El legado, La catástrofe, editado por Aguilar, de Manuel López San Martín. Manuel, quien ustedes conocen, quien es conductor en MBS, en ADN 40, columnista también en El Heraldo, y a quien me da mucho gusto saludar. Manuel, ¿cómo estás?
Querido Mario, qué gusto saludarte, muy buenos días y muy buenos días a quienes nos escuchan.
Buen día, Manuel. Oye, a ver, cuéntanos cómo nace este libro, que tiene como título Años 7, que se refiere justamente pues a lo que viven los expresidentes o los gobernantes al año siguiente de que termina su mandato, y que utilizas para presentarnos un corte de caja de lo que fue y de lo que dejó López Obrador.
Así es digamos, el año después de concluido el sexenio. La intención, Mario, es tener un registro, y es un recuento de daños de las decisiones tomadas, de las decisiones heredadas, de lo que fue pero sigue siendo, porque en el papel, formalmente, el sexenio de Andrés Manuel López Obrador ya concluyó, terminó el último día de septiembre del año pasado, pero en los hechos, las consecuencias de sus decisiones, las consecuencias de los personajes cercanos de los cuales se rodeó y que dejó colocados en posiciones neurálgicas, en posiciones estratégicas, continúan. Así que la intención es poder revisar el ejercicio de poder, los 6 años de gobierno, pero las implicaciones, las consecuencias, las facturas heredadas, las cuentas por pagar que deja, que hereda a la presidenta Sheinbaum y en general a los mexicanos.
Déjame detenerme en algunos aspectos, porque viene desde qué pasa con la oposición, qué pasó con los escándalos de corrupción que se vivieron, el tema de las obras estas emblemáticas, pero déjame empezar la revisión por el tema de la violencia, de la inseguridad y el tema del narco, que es uno de los temas con los que arranca ese libro.
Sí, porque yo estoy convencido que el año 7 de Andrés Manuel López Obrador no inicia en el último momento, en el último día de su sexenio. Comienza el 25 de julio de 2024, comienza con la captura en circunstancias muy extrañas de Ismael El Mayo Zambada, y comienza ahí porque a partir de ese día él pierde, digamos, el control de la agenda pública, de la narrativa que gobernó, que controló con dominio absoluto a lo largo del de su sexenio. Y a partir de entonces, digamos, se resquebraja una parte importante de su gobierno, de su legado, de lo que hereda queda manchado. La seguridad, que me parece que es una de las asignaturas pendientes y uno de los dramas que hoy le cuestan mucho a México, sangraron a nuestro país el sexenio de los más de 200,000 homicidios, de las decenas de miles de desaparecidos, en promedio un desaparecido cada hora del gobierno de López Obrador, y esta estrategia fallida de abrazos no balazos, que ahora se intenta, no se dice, pero en los hechos se hace, recomponer con mayores detenciones, decomisos, con la persecución, digamos, de criminales. Ya no escuchamos a la presidenta frasear así la estrategia, eso de abrazos no balazos se terminó. Me parece que, digamos, es una de las muchas herencias que deja el gobierno de López Obrador, en el terreno doloroso, triste de la violencia y de la inseguridad.
Y vamos ahora con el tema de los escándalos y de los asuntos que llamas escándalos sin aclarar, entre ellos, sin duda el más sonado de todos, el tema Segalmex.
La columna vertebral del proyecto, te diría, López Obradorista, de tiempo atrás, antes incluso de que fuera presidente, sus años como opositor, era el combate a la corrupción. Y él habló en repetidas ocasiones de que, llegado al poder, la corrupción se iba a terminar y que la corrupción, además de los de antes, se iba a sancionar. Bueno, ni se sancionó la corrupción de antes, y mira que se habló un montón, corrieron ríos de saliva, pero no hubo sanción por esto que se decía de la venta de manera abusiva de medicamentos en manos de algunas empresas. Nunca hubo sanción por esos supuestos actos de corrupción. No se enjuició a ningún expresidente por corrupción. Y durante el sexenio de López Obrador, lejos de desaparecer, se potenció esa corrupción. Y además llegó, digamos, a los afines, a los cercanos del ya expresidente. Segalmex es un botón de muestra de cómo esa corrupción campeó y se fue quienes generaron el mayor boquete a las arcas públicas en la historia de nuestro país, para dimensionar dos veces la estafa maestra, de ese tamaño, en esa proporción. Nunca antes había habido un desfalco de esas magnitudes. Se fueron impunes, no hay nadie de nivel procesado, mucho menos tras las rejas, por ese desvío de miles de millones de pesos. Me parece que es un botón, es una estampa de cómo la corrupción solamente no se terminó, se enraizó más durante el gobierno López Obradorista.
Y me lleva, Manuel, a platicar también de lo que fueron las obras insignia, dice lo que el faraón pida, las obras insignia, y trae sobre el tema del AIFA, trae sobre el asunto de Dos Bocas, el Tren Maya. ¿Cuál es el balance que haces de lo que fueron las obras emblemáticas del sexenio?
Es curioso cómo los presidentes le van poniendo, ¿no?, distintos símbolos, diferentes sellos a su gobierno. Y López Obrador tenía esta, pues me parece, esta determinación de trascender a través y a partir de obras, estas obras grandotas, vistosas, icónicas, que enterraban símbolos anteriores y daban paso a los que nacían con su gobierno, con la llegada de su movimiento. Sin embargo, estos proyectos pues ni resultaron exitosos en términos de infraestructura, ni le resolvieron la vida cotidiana a los mexicanos, a millones de mexicanos, y sí generaron y están generando un costo altísimo en el terreno económico, porque hay además señalamientos, están salpicadas de acusaciones por corrupción, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, pero duplicaron, triplicaron su costo. Además, inconclusos, porque estos proyectos los deja López Obrador para que los termine la administración de la presidenta Sheinbaum, ya sin el suficiente dinero, es decir, le compromete en términos económicos y financieros el futuro de esas obras, la puesta en marcha de las mismas. Así que me parece que es también descriptivo y una manera de tomar decisiones en donde la responsabilidad no ocupa una de las no es prioridad, la responsabilidad queda debajo del ego, de la vanidad y de esta manera de imponer, porque además muchas de las decisiones fueron impuestas más allá de lo técnico, fueron un capricho político y es descriptivo, digamos, de la manera en la que se ejerció el poder durante los 6 años que se fueron.
Ahora, y así podríamos seguir, Manuel, porque hablas de las obras, hablas de pérdidas de libertades, hablas de la deuda, que el manejo de las finanzas públicas, que se relaciona con esto de los proyectos que hablabas, pero ¿cómo explicas que a pesar de todo esto que tú registras aquí en el libro, que muchos está basado pues, en datos duros, que no son cuestionables en el sentido de que son cifras hasta oficiales, pues, de qué pasó con muchas de estas variables? ¿Cómo explicas que a pesar de todo esto, pues primero termina con una aprobación alta el expresidente y luego termina pues, entregando el poder a la presidenta Sheinbaum, que mantiene, hasta donde dicen las encuestas, pues niveles de aprobación muy altos?
Sin duda. A ver, creo que podríamos criticar muchos rubros de la administración, pero nadie podría menospreciar la capacidad que tuvo Andrés Manuel López Obrador, primero de disciplinarse y de ser consistente, de ser un personaje que ahí estuvo muchos años antes incluso de asumir el poder con un mensaje claro que repetía y que por tanto transmitía. En ese sentido, la evaluación de las políticas, la evaluación de los distintos terrenos de la administración pública me parece que es negativa, salud, seguridad, finanzas públicas, estaría reprobado, pero el personaje sí es un personaje querido, es un personaje taquillero, es un personaje que representa un parteaguas en la vida pública de nuestro país, y un personaje que además construyó, particularmente a través de su mañanera, una buena parte de su legado, de lo que la historia quería que contara de él y de su gobierno. Y además aceitó, digamos, esta construcción con soluciones, fraseos simplones a problemas complejos, frases pegajosas, lo acompañó de una maquinaria electoral muy bien aceitada. Y ahí es donde me parece que los programas sociales juegan un papel fundamental. En alguna mañanera ya por 2023, casi en la confesión de un delito, dijo López Obrador que apostar por los pobres era ir a la segura porque ellos defenderían la transformación, no así las clases medias y otros sectores. Se entiende, y lo repitió en su zócalo, en el último zócalo, el del 1 de septiembre de 2024, por qué 30 millones de hogares reciben un programa social y cómo es que Morena, la 4T y el gobierno del presidente López Obrador fueron un todo al momento de construir, de generar una estructura político-electoral muy eficiente, una maquinaria muy bien aceitada, una planadora que lo abarcó todo, y si le sumamos la manera en la que se fueron cooptando, digamos, ciertos liderazgos, cómo fueron llegando distintos jugadores de otros partidos políticos, muchas veces evidentemente bajo cobijo, buscaban cobijo o con la intención de acrecentar su poder, que la fórmula fue muy exitosa y le alcanza a López Obrador para tener poder mucho, sin duda, un buen legado, la construcción de una buena herencia, todavía una buena reputación para seguir siendo pegamento de la 4T, en donde convergen un montón de perfiles que no necesariamente son afines, y para gozar del visto bueno de las mayorías y convertir a su proyecto en uno muy exitoso en términos electorales.
Pues sí, sin duda en eso no hay duda de que así ha sido. Pues yo invito a que se acerquen a este libro, Año 7, El legado, La catástrofe, editado por Aguilar, de Manuel López San Martín, que además en esta entrevista juega de local porque es politólogo de la Ibero, así que me da mucho gusto recibirte aquí en la Ibero. Y gracias, Manuel.
Un abrazo muy grande, querido Mario, te agradezco el espacio y saludos, muchos saludos a quienes nos escuchan. Gracias.
Gracias a ti, Manuel López San Martín, quien usted puede escuchar en MBS y seguir también en ADN 40, entre otros espacios. Bueno, pues ahí está la información y tenemos mensajes.
Así es, Mario, tenemos mensajes por acá. Tenemos un mensaje de Sol que dice: buen día, excelente hoy su participación con Fedro. Felicidades, gracias siempre por la información. Todo es un caos últimamente y con ustedes me entero de las noticias de gran manera. Muchas gracias, Sol, por tu mensaje. Te mandamos un saludo. Y Chema, ¿tú por allá tienes otro?
Así es, Julie Soto nos dice Sweet Home Alabama, me pusieron a bailar. Hay un anuncio en Radivero del Defensor de las Audiencias que no sirve para quejarse de la música, pero no me gusta. ¿Sí, Mario? Ah, ok. La noticia de Vector, Intercam y Cibanco, de veras preocupante. Lo leo el señor Manuel Somoza desde hace mucho tiempo y me parece una persona honesta y correcta. Ojalá los señalamientos se aclaren para bien de las tres instituciones, de sus equipos de trabajo, de sus clientes y de México. Gracias por informar. Gracias, Julie Soto, por escribirnos. Y los invitamos a seguir en contacto con nosotros al 55-529-2599.
Para que nos den su opinión. Y por cierto, Julie nos compartía esta semana que estaba lo del vencimiento del registro de mascotas, porque ya ven que ahora pues, hasta la mascota quieren que esté registrada en lo que ya llaman una CURP de mascotas. No se llama CURP exactamente, se llama Registro Único de Animales de Compañía, y se supone que estamos obligados en la Ciudad de México a registrar pues justamente los animales de compañía, los gatos, los perros. Hay una página donde tienes que subir hasta las fotos, raza, edad, características físicas del animal, la foto frontal, la lateral, junto con una foto pues del tutor, o sea, del dueño, la dueña del animal. Es gratuito el registro, pero el dato aquí que me parece importante es que, según la Agencia de Atención Animal en sus redes sociales, dice que no hay multa por no contar con el trámite. Entonces, bueno, me parece que ha habido información ahí equívoca por parte de la autoridad, pero según la Agencia de Atención Animal no hay multa en caso de que usted no lo haga. Supuestamente esto no es para recaudar recursos ni para multar a las personas. Dicen que es para proteger a los animales y que no se les abandone. Pero bueno, en este registro absoluto de datos personales, pues me parece un exceso que ahora hasta la mascota la tengas que registrar con tu foto, como para agregarle un dato más a todo lo que ya le estamos entregando de información. Bueno, vamos cuando son las 8:42, ahora sí una pausa, vamos a regresar, le vamos a tener información de la Corte de Estados Unidos, vamos a tener información también con Jimena Apisdorf en esta mañana, todo esto al volver de la pausa.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.
Con 46, y le contaba que hay noticias desde la Suprema Corte de Estados Unidos, que está creo que por cerrar su periodo, y antes de irse, con una votación de 6-3, lo que hicieron fue atarle las manos, digamos, a las cortes de menor nivel que le estaban frenando a Donald Trump su medida contra el nacimiento, la nacionalidad por nacimiento. Esto se está considerando en la prensa de Estados Unidos como una victoria para Donald Trump, porque acuérdense que él desde el día 2 de gobierno sacó esto que quiere prohibir que puedan ser ciudadanos, que tengan la nacionalidad americana, todo aquel que nazca en Estados Unidos, que es como funciona hoy en Estados Unidos, así funciona en México y en muchas partes del mundo. Bueno, cortes de menor nivel, digamos, han echado para atrás esa medida, la han frenado. Y ahora lo que está diciendo la Corte es que la Suprema Corte es que limita la capacidad de esos tribunales para frenar, lo cual, insisto, pues abre la puerta. No hay una resolución final sobre el tema, pero le da un impulso a la agenda de Donald Trump. Y bueno, vamos a ver cómo sigue creciendo esta nota en los últimos minutos, que pues no es, me parece una buena noticia, pero bueno, vamos a ver cómo se va desdoblando. Por lo pronto, Chema, tú nos tienes noticias en otro tema también.
Así es, vámonos con esta información, ya que la ONU advirtió en un estudio que está principalmente centrado en Colombia, que en 10 años el consumo de drogas creció en un 28%, pero vámonos a escuchar esta nota de Radio Francia Internacional, que tiene toda la información.
más consumo y más producción de drogas a nivel mundial, especialmente de cocaína y especialmente en Colombia. Es la conclusión del informe publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que estableció que en 2023 la producción ilegal de cocaína a nivel mundial superó las 3.700 toneladas, un tercio más que el año anterior. Además, se incautaron 2.275 toneladas, casi un 70% más que el año previo. La agencia de la ONU asegura que el aumento de producción se debe principalmente al incremento de terrenos dedicados al cultivo ilícito de la hoja de coca en Colombia, principal productor mundial de cocaína y donde tienen su origen dos tercios de la cantidad comerciada ilegalmente a nivel global. El organismo reporta además que las regiones donde hay un mayor incremento de los cultivos están en el suroeste del país, donde operan las disidencias de las FARC. Por el contrario, la superficie dedicada a la hoja de coca en Bolivia se estabilizó en 2023 y disminuyó ligeramente en Perú. En cuanto al tráfico, la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito destacó que este contribuyó especialmente al aumento de la violencia en Ecuador.
Radar 99. Y como cada dos semanas, es momento de saludar a nuestra querida Jimena Apisdorf, consultora en arte, para que nos platique pues de lo que sucede en el mundo del arte. Siempre viene con alguna recomendación de evento, de exposición, y estamos emocionados de saber qué nos trae el día de hoy. Buenos días, Jimena, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días. Pues sí, hoy cambiamos la musiquita de entrada, porque ya así a Pedro se lo cambian, yo también quiero que me lo cambien. Entonces, para este fin de semana,
muy bien.
¿Verdad que sí? Para este fin de semana, que justamente es la semana de desfile del orgullo en la Ciudad de México, pues qué mejor manera de festejarlo que con la gran Sarita Montiel cantando quizás, que a lo mejor es una de las preguntas que más, una de las canciones que más nos hacemos la pregunta de quizás, ¿qué pasará? Y justamente creo que tiene que ver con dos exposiciones que se acaban de inaugurar esta semana, que van muy, muy, muy de la mano, y que es como, siguen siendo muy importantes de platicar acerca de las cuestiones que tienen que ver con los derechos humanos y con los derechos de las personas dentro de la diversidad sexual, ¿no? Entonces, por un lado, primero tenemos que esta semana, el día miércoles, se inauguró en el Museo Franz Mayer una retrospectiva de 96 piezas aproximadamente del dúo Pierre and Gilles, La construcción del signo, que estará hasta el próximo 22 de febrero del 2026. Y ustedes me van a decir, Jimena, una exposición que va a durar más de 6 meses, ¿por qué? Y esto es justamente porque esta no es una exposición como usualmente conocemos las exposiciones temporales, que suele ser en una sala especial y después montan la sala y cuando se termina la exposición pues se quita la sala, ¿no? En este sentido, lo que decidieron hacer en esta exposición para el Museo Franz Mayer fue hacer algo que creo que es como muy singular y muy significativo dentro de las cuestiones de la curaduría hecha por Abraham Villavicencio, que fue mezclar las piezas de Pierre and Gilles con la colección de artes decorativas del Franz Mayer. Por lo tanto, la exposición está dentro de la Pinacoteca y las obras están colocadas en diálogos entre las piezas históricas de barroco mexicano, retratos decimonónicos, vitrinas religiosas, tapices antiguos, platería, lo que ustedes se imaginen, y las piezas se comunican con todo este universo de lo que es la colección del Franz Mayer. Pero lo que sí creo que es muy importante resaltar de Pierre and Gilles es que son conocidos por crear estas imágenes dentro de un universo como muy barroco, pero también súper, súper queer, en donde lo espiritual, lo erótico y lo político se mezclan así a todo lo que da, y aprovechan estas cuestiones para hablar acerca de la crítica social, de la memoria afectiva y de una estética camp, que nos lleva también a hablar de temas que tienen que ver, por ejemplo, con las cuestiones que tienen que ver con el VIH, con las cuestiones de resistencia dentro de los años en que empezaron a crear, que fue los 70s, 80s, 90s y que hoy siguen enfrentando, y que también tienen que ver con el estigma social de lo que significa, ¿no? Porque dentro de la comunidad, pues sabemos que las cuestiones que hablan del dolor y la pérdida por simplemente la epidemia del SIDA pueden ser como muy grandes y que hoy en día siguen siendo un tema muy importante. Y una de las principales estrellas de la exposición de Pierre Engis es una de las primeras figuras, primeras figuras trans visibles dentro de la escena cultural francesa, que es Marie France, que fue una musa perpetua y que la vamos a ver en muchas veces representada en diferentes cuestiones, desde la belleza, la nostalgia, la transgresión. Y quisiera ocupar este punto para tomarlo como puente también a algo que sucedió el día de ayer. El día de ayer fue la inauguración de la exposición del artista mexicano Eric Rivera, que realizó para la Casa Talavera, que es la de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y quiero que decir que esto es como muy importante, que una universidad decida hacer una exposición donde las cuestiones de divergencia sexual son como una cuestión central dentro de los derechos humanos, ¿no? Entonces, en esta exposición se reúnen cerca de 40 piezas para hablar acerca de la resistencia, pero también de la alegría, porque como ustedes saben, la obra de Diego Rivera es pintura donde los personajes se presentan como en esta idea de felicidad y de cosas como muy, muy sonrientes, pero al final de cuentas también están haciendo como una crítica a lo que está viviendo la sociedad en estos términos. Y ayer la universidad, en la presentación de la exposición, Eric Rivera tiene un cartel que realizó para la marcha del 2024 que se llamaba Primero las Primeras, y era hablar acerca de las primeras mujeres trans que abrieron la brecha dentro de todas las cuestiones aquí en México. Y ayer la OASEM decidió hacerles un homenaje y les dio un reconocimiento a cada una de estas mujeres. Las que estuvieron presentes fueron Terry Holliday, Gabriela Elliot y Antonella Rubén, que han estado trabajando desde también los años 80 y 90 para hablar acerca de las discriminaciones que viven dentro de la escena mexicana, y que ahorita estos ejercicios que nos presenta Eric en Ámame la Marcha son ejercicios de visibilidad y de memoria, pero también son de memoria desde una cuestión que tiene que ver con la parte más agradable. Y está dividida la exposición en tres núcleos, y uno de los núcleos que creo que me parece como de los más interesantes es una serie de piezas que retoman a las personas que participan dentro de la marcha y cómo se ve toda esta diversidad de personas. Ya nada más para cerrar, déjenme les cuento que pues obviamente Eric es un gran, gran, gran fan de las obras de Pierre Engels, que cuando las vean ustedes van a decir, sí, también somos súper fans. Y lo que decidió hacer Eric para festejar que venía Pierre Engels fue hacerles su propio retrato a la usanza de las fotografías de Pierre Engels, como esta cuestión, ya sabes, como juguetona, popera, barroca, camp, y se los regaló. Y bueno, Pierre Engels estaban felices de la vida con su retrato de Eric Rivera.
Muy bien, pues muchas gracias, Jimena.
Muchísimas gracias, Mario. Y bueno, aprovechen para que vayan a ver estas dos exposiciones que están en el centro de la ciudad. La de Eric va a estar hasta agosto, la de Pierre Engels va a estar hasta febrero. Entonces, a una les da tiempo, a una pónganle como un poquito de prisa para que vayan.
Muy bien, gracias, gracias. Y hablando, por cierto, de este fin de semana y las actividades, tenemos festejos también desde la Ibero, Chema.
Así es, hoy les invitamos a seguir con la programación de Ibero 99 de las 9 hasta la noche todo el día. Bueno, lo invitamos todos los días, pero este fin de semana en especial, hoy en especial, porque es la mafia del alfabeto, el especial del Pride 2025, para que esté atento a toda la programación, que le repito, empieza ahorita a las 9 con Obladí Oblada y se extiende hasta las 10 de la noche, Mario.
Así es, así que ojalá nos acompañen. Y en la recta final nos vamos con Ernesto Osorio. Adelante, Ernesto.
Pues mi querido Mario, solamente para confirmar de parte del secretario de Hacienda, que dice hay confianza en el país
no hay ninguna interrupción en el sistema bancario, pese a esta intervención que se hizo por parte de la Comisión Nacional y de Valores de tres instituciones financieras. También la presidenta se refiere a la realización del próximo mundial, que reconoce que será una organización compleja y que van a tener próximamente una reunión justamente a los organizadores de los tres países aquí en la Ciudad de México para ponerse de acuerdo. Y finalmente el llamado que hace la presidenta a los cónsules allá en Estados Unidos para que atiendan a la gente y abran por lo menos y de manera obligatoria un día de audiencia pública para que todos los connacionales en Estados Unidos puedan llegar a recibir y pedir el apoyo del gobierno de México. Parte todavía de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Gracias Ernesto, gracias a don Ernesto Holguín, gracias a Mauricio. Le mandamos un gran abrazo a Mauricio Alarcón, felicidades y nos vamos, Chema.
Gracias, Mario, nos escuchamos la próxima semana. Gracias a todos por escuchar.
Gracias, Sofía.
Gracias a ti y a todas las personas que nos escucharon, a nuestro productor y a todo el equipo de Radar. Nos escuchamos el lunes.
Gracias, Sofía, gracias, Chema, gracias a Isra, a Gio. Se queda usted con nuestra programación especial en este día y le seguimos el lunes en punto de las 7 con todo lo que se acumule del fin de semana y que usted necesita encontrar en el radar en punto de las 7 de la mañana. Yo soy Mario Campos y le deseo que tenga usted, como siempre, un magnífico, pero un magnífico fin de semana.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesita saber.